Bueno, un gusto. Y le tengo que agradecer a Norberto Pacera, que nos haya permitido otra vez tenernos a Bebe Ponti aquí, que primero le tenemos que agradecer que esté, y después el IVA, el valor agregado, que esté a las 8 de la mañana un sábado.
Casi nada.
Uy, la cara que me puso. No. Uy,
bueno, buen día. Siempre es un placer estar aquí con vos, con Jorge y con la invitación de Norberto, así que lo hacemos con todo gusto.
Bueno, nuevamente gracias por estar aquí, por favor, Bebe. Queremos escuchar la música que elegiste y finalmente terminamos hablando un montón, charlando un montón y nos quedamos cortos con la música y siempre hacemos el tomo 2 o el tomo 3 porque nos quedamos con ganas de escuchar música y de seguir charlando. Bueno, ¿cómo va la vida?
La vida va bien, con sus altibajos, con su devenir, que significan cosas positivas y negativas, en fin. Esa es la vida, ¿no? Uh-huh. No es una cosa lineal. Uno quisiera que fuera lineal, pero no es lineal. Siempre está llena de accidentes. Accidentes para bien y accidentes para mal. Uh-huh. Pero bueno, digamos que en términos generales la vida va bien. Uh-huh. Siempre la vida va bien. Cuando uno tiene los pies sobre la tierra, digamos que debe mantener una actitud optimista, ¿no?
¿Y qué es los pies sobre la tierra, Bebe, para Bebe Ponti?
Estar vivo. Eso es. Una vez estaba charlando con un artista plástico en París, y estaba con un problema de salud muy serio, pero me dice, mira, si yo tengo que ser tengo que tener un pensamiento filosófico, debo ser necesariamente pesimista, pero si estoy vivo, me dice, necesariamente tengo que mantener un pensamiento optimista, ¿no? Así que vamos a ser optimistas.
¿Qué tema el de la incertidumbre de la vida, ¿no? El futuro nunca es cierto.
No.
Y en todo, ¿no? En el ámbito social, en el ámbito personal. La incertidumbre es el gran tema. Totalmente. Los dos grandes temas, la muerte y la incertidumbre, ¿no?
Sí. Y que tienen que ver uno con otro también.
Definitivamente.
Sí. Pero bueno, creo que la mañana es para, digamos, uno no debe evitar estos temas, pero por eso digo, si estamos vivos tenemos la obligación de ser optimistas.
Mira, te voy a hacer una pregunta que quizá complete la anterior. ¿Cómo te definirías?
¿Cómo me definiría?
Sí, ¿quién es Bebe Ponti?
Y es un tipo que piensa poéticamente, que toma la vida como un hecho poético y a partir de ahí que trata de vivir en aquellos aspectos que signifiquen, digamos, concebir la vida desde la belleza y también desde el pensamiento crítico, ¿no?
Uh-huh. Las dos cosas. ¿Cómo se necesita el pensamiento crítico frente a un mundo en donde parece que hubiera pensamientos? Bueno, siempre se tendió al pensamiento homogéneo, ¿no?
Claro.
Y el pensamiento crítico es muy difícil. El preguntar es difícil, el criticar es difícil, es decir, el por qué y para qué es difícil, ¿no? Todo el tiempo.
Exacto, exacto. Sí, creo que debemos tener una mirada crítica para poder avanzar. Mm. Para no ser dogmáticos tampoco, porque si no caemos en el dogmatismo, en el prejuicio.
Sí, ¿no? O en la haraganería de pensar lo que piensan los demás, que nunca se sabe quiénes son, en definitiva.
Claro. El prejuicio es un juicio previo, el dogmatismo también significa una jaula, ¿no? Y la única manera de salir de esos lugares es manteniendo un pensamiento crítico, no tanto tampoco, porque si no uno se convierte en una víctima del pensamiento. Y si sos víctima del pensamiento, tampoco podés vivir en paz. Andrés Malraux decía que nunca más vuelve a dormir en paz quien abrir los ojos alguna vez.
Y sí, da la impresión de que es cierto. Bueno, vamos al primer tema que elegiste, porque Bebe Ponti vino para elegir música, ¿eh?
Así es. Esperemos que ande la compactera, porque tenemos un problema.
Pero antes del primer tema, el primer tema, ¿qué escuchás además de lo que trajiste?
Escucho de todo. Escucho tango fundamentalmente, escucho un poco de jazz, pero te diría que en ese aspecto soy bastante ecléctico, ¿no? Si debo definir dos músicas que me acompañan siempre, el folclore y el tango. Y después un poco de todo, ¿no? Uh-huh. Un poco de todo.
Vamos al primer tema.
Yo a la mañana elegí, porque sé que hay mucha gente que viene con el auto, que recién se levanta, o está en la casa, con el mate cocido, el café. Así que elegí una chacarera, algo que nos lleve para arriba, ¿no? La Olvidada, de Yupanqui y los hermanos Díaz, por uno de los mejores cantantes para mí de Argentina, que es Jairo.
Bien.
Vamos para arriba.
Vamos para arriba. Sí. Thank you.
canto esta chacarera, penando en los arenales, por un criollo barranqueño que ya no hay verlos fumiaré. Así cantaba un paisano, paisano salavinero, debajo de un algarrobo que en una tarde de enero. Ya me voy, ya me estoy yendo, al lado de Chilca Juliana, hay vidita y nadie sabe la que pasaré mañana. Barranca, tierra querida, te dejo en la chacarera, vidita llama con caicho a quien se va campo afuera. Al lado de Chilca Juliana se ha llevado caballo surqui, el bombo y la dama Juana. Quisiera ser arbolito, ni muy grande ni muy chico, para darle un poco de sombra a los cansados del camino. Salavina, tal vez que ya nunca vuelva a contemplar tus salinas. Barranca, tierra querida, te dejo esta chacarera, vidita llama con caicho a quien se va campo afuera.
Me decía fuera de micrófono, Bebe Ponti, qué bien que canta Jairo. Obviamente, es una obviedad, pero uno le sale. Sí. Uno cuando escucha esos cantantes ya recontraconsagrados e imprescindibles, vuelve a repetirlo. Qué bien que canta Jairo.
La verdad que sí. Mercedes Sosa decía que era la mejor voz de Argentina.
¿No? Y posiblemente.
Posiblemente, sí.
Aparte le sobra.
Le sobra. Es un cantante además lujoso, porque ya no hay grandes voces.
En la Argentina, sí,
en la
casi
popular te
diría
ya no hay
no.
grandes voces, esas voces de prestigio, de lujo, ¿no? Creo que probablemente Jairo sea una de las voces más prestigiosas que hoy tiene la canción popular en Argentina.
En la Argentina, sí, a nivel mundial
canta
sí,
muy
quizás.
Bien, canta muy bien Yupanqui.
Sí, sí.
Es maravilloso como hace Yupanqui.
Sí, sí. Pero no es la gran voz, nadie va a decir que es la
no
gran voz.
No, no digo Jairo, canta muy
bien.
Ah,
no, sí.
No, Yupanqui no es la gran voz.
Pero es Yupanqui, es él, como Serrat, no es la gran voz, es Serrat.
Son tipos que son en sí mismos.
Pero lo de Yupanqui, yo compré el primer trabajo que hizo Jairo. Hoy lo venía tarareando, el Piedra y Camino, esa versión de Piedra y Camino. Recuerdo que yo lo compré en vinilo.
Sí.
Trabajo que lo tengo, nuevo lo tengo, un trabajo inolvidable.
Maravilloso.
Cuando era muy audaz abordar el folclore. Sí.
A mí me parece que yo creo que Jairo tendría que haber insistido en esa temática, en esa propuesta, ¿no?
Pero bueno, de vez en cuando
también
incursiona.
También es ecléctico Jairo, ¿no?
De vez en cuando incursiona y hace esas cosas que nosotros en la radio llamamos criollitos, sí. Y que los chicos llaman acústico, ¿no? Acústico, la guitarrita, sí. El bombito y a cantar.
Una propuesta acústica, le dicen los jóvenes.
Los jóvenes dicen el acústico, sí. Nosotros le decimos criollito.
Claro. Sí.
Estábamos hablando de la poesía, vos sos un poeta. ¿Qué lugar tiene la poesía en este momento? ¿Qué lugar le encontrás?
Digamos que la poesía sigue existiendo y es un milagro, porque es lo único que se puede anteponer a un mundo cada vez más artificial, a un mundo, digamos, totalmente deshumanizado, ¿no? Escuchar poesía es lo único que nos puede rehumanizar un poquitito, ¿no? Digo, es un mundo que se deshumaniza naturalmente, por otra parte, digamos, no solo por un sistema que está deshumanizando el planeta, sino también por una ingeniería, una tecnología que nos está deshumanizando diariamente.
Y lo estamos naturalizando.
Y lo estamos naturalizando. Desde esa perspectiva, creo que leer poesía, comprarse un libro de poesía, de quien cualquiera sea, Borges, Neruda, no sé, el poeta que uno conozca, Alfonsina, nos hace muy bien para vivir. Y por supuesto escuchar canciones, creo que el único contacto que hoy tiene la gente con la poesía es a través de las canciones, porque los libros de poesía no se venden, digamos. De manera que escucharse unos tanguitos, unas buenas chacareras como las que escuchamos recién, es una manera de estar en contacto con la poesía, de saber que hay una producción espiritual que nos hace sentir totalmente como parte de un género humano, ¿no?
Bebé, sí. ¿Y qué nos recomendás a los que nos cuesta entender la poesía? Que quizás entendemos rápidamente las letras de las canciones.
Sí.
Pero que nos cuesta entender esa poesía a la que vos hacías referencia en esos libros que ya no se venden tanto.
Yo creo que nada, hay que comprar un libro y leerlo simplemente. Yo puedo recomendar distintos autores, no sé si es eso lo que me pedís o u otra cosa. La lectura de poesía no hay que buscar el significado.
Ese es el tema. ¿Qué hacemos aquellos que somos tan pragmáticos que le queremos encontrar el significado
a
todo?
La poesía, el significado se lo pone el lector. En la poesía, en la novela y hasta en una carta. Vos podés escribir una cosa y el que lee lo va a significar de acuerdo a su manera. Entonces, creo que no hay que preocuparse por encontrar, digamos, una literalidad en la poesía, ¿no? Por ahí hay una imagen, hay una metáfora, y esa es la belleza. ¿Para qué más? No tiene sentido preocuparnos por el significado. Eso también aleja a la gente de la poesía, ¿no? Porque no nos ponemos a buscar qué quiso decir aquí, allá.
La no comprensión.
La no comprensión del texto, digamos. Pero el texto siempre está significado por el lector, ¿no? Cuando Homero Manzi dice, vamos, Malena canta el tango con voz de sombra. Uh-huh. ¿Y cómo es la voz de sombra? Pero es lindo.
Claro, la interpretación es la de cada uno.
Claro, yo puedo interpretarlo de una manera. Y si me quedo sin interpretar cuando escucho Malena canta el tango con voz de sombra o cuando Homero Espósito dice, vamos a ver los ejemplos que conocemos, cotidiano, dice trenzas del color del mate amargo, trenzas que mataron, no me acuerdo. ¿Cómo es la trenza del color del mate amargo? Y no sé, cada uno dirá, la trenza que tenía mi madre o mi novio o la china cuando estaba preparando el mate, no sé, pero es lindo. Esa es la poesía, es la posibilidad de entrar a otro mundo, es la posibilidad de trascender esta realidad para meternos en un universo totalmente distinto y vivir una nueva realidad. Esa realidad va a crear otra realidad nueva y así sucesivamente. La poesía siempre es novedad y siempre, utilizando una metáfora remanida, es no solo un alimento para el intelecto, sino para el espíritu, para el corazón, para el pensamiento humano, ¿no?
Me parece que Norberto Pacera y Bebe Ponte fue el centro del programa, han llegado al núcleo. Muy buena pregunta y gracias por la respuesta. Y estaba pensando cuando estabas trayendo algunos versos de las canciones, el ¿dónde estaba Dios cuando te fuiste? Ah, ¡qué maravilla, por Dios!
Es tremendo.
¡Es desgarrador!
Sí, sí,
¿dónde
sí.
estaba Dios cuando te fuiste?
Sí, sí, sí.
Pues sabés que eso lo puso de ejemplo alguna vez Dolina.
Sí.
Que a Dolina le encanta el tango, como lo sabés, sí. y el bolero.
Sí.
Pero él decía que entre el bolero y el tango había una diferencia de vuelos en lo
poético.
En lo poético, no claro. en lo melódico, que hay boleros maravillosos.
No.
Pero sí, y entonces comparaba en voy por la vereda tropical, la noche llena de ilusión, con ¿dónde estaba Dios cuando te fuiste?
Claro,
había una diferencia de vuelos. No,
tremenda.
Esa letra es tremenda. ¿Qué vamos a escuchar ahora?
Mira, yo elegí Bebe. Ahora una samba que es una preciosura, también de los hermanos Díaz. Les cuento a los oyentes que los hermanos Díaz fueron prácticamente los pioneros del folclore santiagueño, dos santiagueños radicados en Salavina, compositores de temas
fundantes,
¿no? Como la olvidada, la vieja, la amorosa. Escuchen esta samba con letra de Oscar Valles por Alfredo Ábalos.
Arden mis labios por ti, muriéndome de amor, porque eres mi dueña, santiagueña de mi corazón. Porque eres mi dueña, santiagueña de mi corazón. Temblando vuelves a mí, dejándome en tu adiós tus manos pequeñas, santiagueña de mi corazón. Dormirán mis ojos sobre tu pecho, como en las abras el sol, amorosa flor de mi tierra, miel santiagueña dulce como el mistol. Y mis sueños te sueñan, santiagueña de mi corazón. Lloran mis ojos por ti, lágrimas de pasión. Si tú me desdeñas, santiagueña de mi corazón. Si tú me desdeñas, santiagueña de mi corazón. Rezo tu nombre al partir, llamándome tu voz, carita risueña, santiagueña de mi corazón. Dormirán mis ojos sobre tu pecho, como en las abras el sol, amorosa flor de mi tierra, miel santiagueña dulce como el mistol. Y mis sueños te sueñan, santiagueña de mi corazón.
Qué maravilla. Bueno, estábamos hablando fuera de micrófono mientras Mauro Torres tenía la gentileza de sacar unas fotografías para que estén colgadas, como se dice ahora en la página oficial de Radio Nacional Folclórica. ¡Qué voz!
Ah, una
maravilla.
Voz.
Hablando de voz.
Debe ser la voz, una de las voces más precisas que tiene el folclore, la de Alfredo Ábalos, ¿no?
Y escuchando tango, porque sí, lo dijimos recién.
Digamos que
tango.
Algunos dicen que Alfredo Ábalos es lo que el polaco Goyeneche, el tango al folclore, ¿no? Es un tipo que te canta los puntos, las comas, además la expresión que tiene, la expresividad. Un cantor único, Alfredo Ábalos, es el poeta de la voz, digo yo, en el libro de la Chacarera.
Y siempre da la impresión de que canta el 50%, todavía le queda.
Sí,
todavía le queda.
Sí, le sobra.
Le sobra, como a Jairo, sí, estábamos hablando, tipos, o en otro género, por ejemplo, Luis Miguel. Le sobra.
Son tipos sobra. Que le sobra. Sí.
Así que, ¿y cómo nos cambian la vida? ¿Cómo nos ayudan a vivir?
Imagínate,
¿no?
Vos escuchar esto ahora, a la mañana, que venís viajando, estás en tu casa, estás con la computadora, y te escuchás esta zambita así cantada por un tipo como Alfredo Ábalos, y la vida ya es otra cosa, empezamos mejor, creo, ¿no?
¿Qué imagino yo? Porque alguno recibe algún correo o algún llamado, sí. Estamos en una cárcel en este momento, o estamos en un hospital, en la guardia o en la mesa de luz de un enfermo, sí. Y siempre pienso en eso, o de alguien que quedó solo.
Claro.
Hace un tiempo me llamó una señora muy emocionada,
sí.
Que escuchaba este programa, no porque escuchaba el programa, lo que quiero decir es que era un momento de la mañana del sábado que lo escuchaba con su marido, y esa semana había enviudado. Bueno, y dice, nada. Jorge, ahora la escucho solo.
Y sí.
Y era una soledad acompañada. Y yo me sentí muy conmovido. Muy
bueno, porque la radio acompaña, ¿no? Sí, y sí. Sobre todo si en un programa hay música, mucho más, porque imagínate vos, esta persona que enviudó, de pronto se escucha.
Ese programa que escuchaba con su compañero.
Con su compañero, lo escucha, revive su compañero, el recuerdo, y lo puede trascender a través de la música, puede duelarlo de otra manera, digamos, ¿no? Desde la alegría quizás, o desde un pensamiento poético también. La música está en el mundo a veces para salvarnos del mundo.
Para salvarnos del mundo. Te lo voy a copiar, voy a citar la fuente, pero te lo voy a copiar. Sí. Otra pregunta, es una pregunta incómoda la que te voy a hacer.
Por favor.
Pero, ¿cómo ves la poesía hoy, en el folclore?
Qué pregunta que me hiciste,
Sé que es incómoda, pero...
Me parece que ya no hay más poesía en el folclore. Eso lo digo categóricamente. Creo que hay mucha precariedad, digamos, ¿no? O sea, los grandes autores... Lamentablemente tengo que decir que ya no hay grandes autores, que todo el mundo se larga al cantautorismo. Y yo no sé si realmente están preparados para escribir canciones.
¿Le pasó algo parecido como lo que le pasó al tango? Aquellas épocas en que había un poeta y un músico.
Es probable, pero también es diferente porque el tango no se puede superar para mí, ¿no? El tango, ¿cómo vamos a superar a Troilo? ¿Qué hacemos después de Piazzolla? ¿Qué hacemos después de Manzi, de Cátulo Castillo, de Discépolo? Para mí el tango es una lengua muerta en el mejor sentido de la palabra. Es un género de pureza. A diferencia del folclore, que el folclore está en todo el país.
Y es más dinámico, ¿no?
Es mucho más dinámico y no está muerto.
Sí, eso
no es
lo dice siempre Marcelo Simón, ¿no? Es decir, el folclore que es dinámico frente al fenómeno del tango, que es maravilloso, pero el folclore demuestra mucho más dinámico.
Sí, y hay cosas que son totalmente distintas. La mayoría de los músicos de tango, inclusive los jóvenes, ustedes no tienen ni idea de la cantidad de jóvenes que hay haciendo tango. Son todos músicos académicos.
Claro.
Son todos tipos y tipas y chicas.
Sí, porque en eso sí se mejoró muchísimo en cuanto a la formación.
En el caso del folclore sigue primando lo intuitivo, lo silvestre, que es maravilloso, porque digamos que es una música libre. Pero no sé si es tan maravillosa a la hora de pensar en una poética del folclore. No nos olvidemos que la historia poética del folclore viene de la mano de Yupanqui, viene de la mano de Jaime Dávalos, viene de la mano de Manuel Castilla, viene de tipos como León Benaroz, Perdiguero, Petrocelli, que son los tipos que dejaron un registro de exigencia. En ese sentido yo te puedo decir, o en Santiago del Estero, de Cristóforo Juárez, Dalmiro Coronel Lugones, Pablo Raúl Truyenque,
claro.
Marcelo Ferreira, Felipe Rojas. Desde ese punto de vista yo te puedo decir que hay una suerte de dejadez poética. No sé si vamos a encontrar la poesía que teníamos antes. Sí vamos a encontrar melodías por ahí silvestres, muy bonitas, muy lindas, y algunos hallazgos. Esos hallazgos tienen que ver más con el azar. No con una construcción poética que tiene que ver con las lecturas, con el conocimiento y con la sensibilidad, por supuesto, porque la poesía es por sobre todas las cosas sensibilidad. Hace mucho tiempo, Joaquín Sabina decía a propósito del rock, decía, ¿qué le parecían las letras del rock? Que había también mucha, que había muy poca poesía, pero que mal se puede escribir canciones si no leemos.
Claro.
Entonces, un cantautor tiene la obligación de leer. Porque está bien, en el bar o en la casa le puede salir cualquier cosita. Pero tenemos ya 1000 chacareras, por ejemplo, y esas 1000 chacareras no nos están diciendo nada. Las palmas, bailamos y hacemos una coreografía. Bueno. Ese es el gran desafío que tienen los jóvenes de hoy. Y salir un poco del cantautorismo, absolutamente todos quieren encontrar el tema que los salve. Y no, es difícil. Jairo casi no hace cosas de él. Mercedes Sosa jamás ni hizo música. Eso no quiere decir que no haya grandes cantautores, lógico que hay grandes cantautores. Pero ¿sabes quiénes son? Son poetas. Ramón Ayala es un gran cantautor.
En otro género.
Peteco Carvajal, dentro del folclore, podemos decir que Teresa Parodi. Sí, sí, sí. Es gente que más o menos hizo.
¿Cómo en otro género, Sinatra jamás compuso nada y Tony Bennett jamás compuso nada.
No, ni el mismo Luis Miguel tampoco.
No.
Luis Miguel agarró vino Manzanero y después agarró boleros clásicos.
Claro, y en ese género Manzanero sería el ejemplo opuesto, el cantautor.
Claro, Manzanero que es un cantautor, digamos, ¿no? Pero hay tipos que son cantautores,
sí, pero
son tipos de fuste, son tipos preparados, son poetas, son músicos, son artistas, digamos, ¿no? Sí, sí. Eso es lo que yo veo a propósito del folclore. No hay grandes creaciones poéticas, lo afirmo con mucha seguridad, digamos.
Y con enjundia, porque te transformaste.
Porque además dicto las doy los talleres en Saday de letras de canciones, y lo que digo es que están faltando... Nuevamente poetas, ¿no? La canción popular argentina, que tiene una tradición enorme. De poética, se está quedando sin poetas.
¿El público exige?
El público exige, pero el público recibe lo que le dan. El público no tiene la culpa si le decimos vamos, las palmas, o pasá al cuarto piso que te la voy a... ¿eh?
Sí.
No, eso no es una canción folclórica.
Y pero no es también un poco culpable cuando de repente llena festivales y en ámbitos pequeños donde quizás se da una música un poco más elaborada, como vos decís, cuesta que vaya el público. Da la sensación que hay un público como que busca también el pasatismo.
Yo no creo que eso sea así. Yo creo que al público le imponen un número.
Mira, las escrituras son muy sabias. Hay un pasaje de las escrituras que dice: no se puede amar lo que no se conoce.
Claro.
Y hay un público que no conoce.
Hay por supuesto que hay un público heterogéneo.
Y no puede elegir.
No puede elegir. Pero cuando yo estoy hablando de canción popular, de canciones que la cantaron todo el pueblo, zambas que cantaron y que fueron bellezas. Uh-huh. A eso me refiero. Me refiero a los grandes temas que están instalados y fechados por el alma del pueblo. Y si empezamos a elegir esos temas, nos vamos a dar cuenta que fueron hechas por Falú y Dávalo, por Castilla y Leguizamón, por Carvajal y Truyenque. Empiezan a aparecer los grandes músicos y los grandes poetas o los grandes letristas.
Claro. Por Cátulo y Troilo, por Mansi y Troilo.
Cuando empezamos a revisar la historia, la que tararea la abuela, la mamá, el tipo que va en el auto manejando, y finalmente pasa el tiempo y vamos a los grandes clásicos. Los grandes clásicos están escritos por hombres que tenían un saber poético y un sentimiento poético, además del saber. Pues sin sentimiento tampoco hay poesía. Está bien lo silvestre, hasta determinado punto, pero lo silvestre contribuye a degradar también el pensamiento del pueblo.
¿Qué vamos a escuchar ahora? Está comprometido, ¿eh?
Elegí ahora siempre, pensando en la mañana, La Chacarera del Bombisto, de Carlos Carvajal y los Hermanos Ríos, por Graciela Carvajal. Miren lo que voy a decir ahora. Uh-huh. Esta mujer es una exquisita. Es solamente para gente que tiene erudición musical, uh-huh, porque tiene una voz antropológica. Si usted me pregunta, ¿Peteco o Graciela son hermanos? Uh-huh. Y es mucho más exquisita porque es únicamente para gente muy delicada, para gente de pensamiento. Esta voz terrenal, que es cuando canta, parece que se parte un algarrobo, ¿no?
A ver.
La voz de Graciela Carvajal. No tiene nada que ver en su vida, ella es una cosa, pero cantando es otra. Escuchemos fuerte el tema. Acá digo.
Desde el corazón del monte vengo a cantar chacarera, picando fuerte el bombo, levantando polvadera. Tocando soy sencillito, les canto de cuando en cuando, y de balde me hago el sordo cuando me están alabando. Saltaron las uyutas a un viejito zapateando, los tobillos a la bulla, igual siguió mudanceando. Un bombito santiagueño en mi pobreza yo tengo, para alegrar las almas de la Salamanca vengo. Visto
venir golpeando cerca de Monte Quemao, al diablo montado en burro por la costa del Salao. Una vieja en Clodomira empanada estaba horneando, sin querer pisó una brasa y se largó zapateando. Comió tuna con queso, no le haga ningún reproche, se metió pa'l medio al monte, no volvió en toda la noche. Un bombito santiagueño en mi pobreza yo tengo, y para alegrar las almas de la Salamanca vengo.
Bueno, entendimos ahora por qué dijo hizo esos adjetivos de virginal, por ejemplo, Bebe Ponti. 8:45 en la Argentina, 10 y... vos que estás más cerca, 19:06, ¿no? No, 13:06.
13:06.
13:06, Norberto, sí, 13:06. Vamos a la tanda y seguimos, Bebe.
Dale, ¿eh? Dale.
Folclórica.
Salamancas y caminos.
Hombre de campo, corazón de tapera.
Se cargaba en el tren carguero, pasaba, no sé, una o dos veces por semana.
Ricardo Guerrico, hombre de campo.
Entonces, mi madre criaba mucha gallina, muchos pollos. Y estaban las pichoneras, las famosas pichoneras, donde se le ponían de las 14 yuntas. Entonces eran más o menos 28 pollos que cabían en la pichonera llena, pollos de campo. Muchos vecinos llevaban desde pollo hasta lechones, ese otro conejo, chanchito de la India, todo eso en pichonera. Se juntaba mucha gente.
Salamancas y caminos.
Un año nuevo por las guitarras de Abel Fleury y Luis Salinas. Un nuevo año por los legüeros de Domingo Cura y Vitillo Ábalos. ...365 días para ser la tierra que anda. 2017 razones para respirar de aquí. 98.7 Nacional Folclórica.
Continuamos en Nacional Folclórica con Jorge Puerta.
Vayas para donde vayas, la vas a escuchar. Me acompañará. Es lo que te hace vivir, el canto de mi país, es el aire de aquí.
El honor de tener a Bebe Ponti esta mañana del sábado aquí en Radio Nacional Folclórica con estas preguntas sobre todo la que le hizo Norberto, ¿no?
Sí.
¿Cómo entiende la poesía?
No, no, ¿sabes lo que tengo ganas de preguntarle ahora? ¿Qué hace después de acá? ¿Se va al parque a correr un rato, hace deporte? ¿Qué hace Bebe Ponti además de poesía, de dedicarle la vida a la música, de dedicarle la vida al arte?
Sí, porque los poetas son humanos, ¿eh?
Sí.
En una de esas, qué sé yo, al tipo juega al tenis, no sé.
Por ejemplo.
No, no juego al tenis. En cuanto a actividades físicas, trato de caminar todos los días y hacer una rutina de caminatas que es altamente recomendable para todo el mundo, ¿no?
Bueno, me decía un cardiólogo amigo, y no lo dice solamente, que el mejor ejercicio es la caminata. Incluso me lo explicaba hasta técnicamente, porque la caminata lograba que circulara sangre por los vasos periféricos, los más epidérmicos, que ni siquiera haciendo bicicleta lo lograba la caminata, que además tiene un efecto psicológico muy importante.
Sí, tremendo, tremendo. Y además podés eliminar hasta muchas medicaciones para la hipertensión. Yo no soy médico, pero está comprobado que una caminata puede mantener el azúcar normal, la hipertensión normal, y fundamentalmente hay una hormona que se genera, que son las endorfinas.
Claro, que te pone contento.
Que te pone muy contento. ¿Saben qué? La caminata y el baile.
Mira vos.
La doctora Vicky Prandi.
Yo practico las dos cosas.
Ajá.
Me gusta bailar, bailo tango, un poquito de folclore, no tanto, porque no sé bailar. Escribo folclore, pero bailo tango. Y esas dos, tanto caminar como bailar, generan endorfinas, ¿no? El abrazo, sobre todo en el tango, genera una hormona que creo que se llama oxitocina.
Oxitocina, que es la hermana del erotismo.
Del erotismo. Y en la mujer es la hormona también de la felicidad, porque es la que se produce cuando van a amamantar a los
bebés.
Sí, sí. Es algo, una cosa sumamente placentera para las madres, el abrazo, ¿no? Uh-huh. Por eso tendríamos que volver a abrazarnos los seres humanos. Es tan bueno que ya no nos abrazamos, pero ese abrazo sentido parece que genera una hormona de bienestar, digamos.
Y de contención.
Y de contención también.
No quiero ser autorreferencial, pero la gente le puede servir esto. Sí. Una vez tuve, por un tema emocional, habían internado a uno de mis hijos, que finalmente no era nada grave, pero bueno, uno se asusta.
Claro,
uno se asusta con dos décimos de fiebre, aunque tengan 40 años.
Sí, sí, sí.
Y tuve un pico de presión y un pico de glucosa.
Uh-huh. Sí.
En mí, que soy un tipo sano, que yo, bueno, médico de guardia que
además,
me atendió, me
dice... Delgado.
Claro, me dice, ¿por qué no consulta con un cardiólogo y vemos qué pasa? Bueno, la doctora Liprandi, que después la entrevisté, la entrevisté y era la presidenta de la sociedad, en ese momento la sociedad, una chica muy joven, al tiempo la entrevistó y terminó siendo la presidenta de la Sociedad Argentina de Cardiología durante un tiempo, no sé si lo será, y me dijo, mire, sí, hay un poquito de presión y está un poquito alta la glucosa. Yo le voy a dar el único medicamento que realmente sirve para esto, a su edad y con estos valores, ¿no? Camine por lo menos 50 minutos 3 veces por semana. Por lo menos. Uh-huh. Y si puede hacer media hora todos los días, aún mejor. Y vuelva dentro de un mes, nada más, pero hágalo, ¿eh? Todos los días. Nunca más tuve ni ese pico de presión ni algo
así. Bueno, así que digamos que es una práctica para poner. Y bueno, después leer... Cuando uno tiene tiempo, puede disfrutar del tiempo. Quería contarte algo.
Adelante.
Jorge. Con Mario, elegí ahora a Mario Álvarez Quiroga en un tema que se llama Identidad Santiagueña, pero aprovecho además para contarles a quienes están escuchando el programa que con Mario vamos a empezar un ciclo que se llama Poemas y Canciones en Cuatro Estaciones. O sea, van a ser cuatro espectáculos. Este jueves, 13 de abril, vamos a estar en La Paila anunciando la apertura del otoño con el primer Poemas y Canciones en Cuatro Estaciones. Es un espectáculo poético-musical.
¿Y después lo sucesivo cuándo va a ser?
Después vendrá en el invierno, después vendrá en el otoño y después en el verano.
Pero por esto, eso, digamos, ¿va a ser cada tres meses?
Sí, son cuatro espectáculos en el año. El primero comienza el jueves 13 de abril a partir de las 21:30 horas en La Paila, que está en el tradicional barrio de Palermo, allá en Costa Rica 4848. Y es un espectáculo que rescata a la vieja jugularía, aquella que hacía Salvando las Distancias, por supuesto, Faloy Dávalo, Tejada Gómez, lo llevó a hacer Hamlet Lima Quintana con Enrique Llopis, que antiguamente se escuchaba mucho, ¿no? Él con su guitarra y yo con mis palabras tratamos de crear un clima en un momento donde las ofertas culturales hace tiempo que no tienen este tipo de propuestas, ¿no? No digo que sean ni mejor ni peor, diferente. Es un espectáculo intimista donde yo recito y él canta, simplemente eso. es este jueves a partir de las 21:30, el jueves,
jueves 13 de abril, sí, el mes próximo.
A partir de las 21,
el mes que viene.
Del mes que viene, sí, lo vamos anunciando ya. Vamos a estar con Mario Álvarez Quiroga en La Paila haciendo poemas y canciones en cuatro estaciones, música y palabra. Y a propósito, elegí también a Mario en esta mañanita con una chacarera que es bastante polenta. Para el que tenga ganas de bailar en su casa, baile, y el que viene en el auto, la disfrute. La letra es de Morelli, ¿se acuerdan de este autor? Así que...
Miguel Ángel Morelli.
Miguel Ángel Morelli, de Santa Fe. Y si tienen ganas, lo escuchamos.
Métale, métale. ¿Vamos? Está con nosotros Marcelito Cruz. Él viene especialmente desde 3 de febrero, él es ciudadano de 3 de febrero, tiene su pasaporte al día y viene para hacer estas cosas.
Soy ese cantor, señores, de profesión santiagueño. Tengo un corazón amigo y el alma llena de sueños y una garganta cantora para expresar lo que siento. De chango me cobijaba la plaza grande del centro. Allí lustraba zapatos de los señores del pueblo sacando brillo a los cueros. Amo el olor del chipaco, del mistol y el pan casero. Por eso es que cuando canto denuncio de dónde vengo, porque hay en mi voz aroma de Santiago del Estero. Los cantores santiagueños honramos a nuestra tierra, porque chacarera. Soy ese cantor, señores, embajador santiagueño, de piel morena y curtida por los infiernos de enero, y un corazón gloria espina de los tunales bandeños. Soy cantor de cielo abierto, gorrión de muy bajo vuelo, para no estar nunca lejos del reclamo de mi pueblo, porque es un honor muy alto ser un juglar santiagueño. No hacen falta diccionarios ni libros de geografía, porque le canto al paisaje, al hombre y a la sal y a las típicas costumbres de toda la tierra mía. Los cantores santiagueños nos vamos a nuestra tierra, porque tenemos el alma tallada en buena madera y en el corazón llevamos estirpes de chacarera.
La inconfundible voz de Mario Álvarez Quiroga, ¿verdad?
Mario, sí. Es un juglar santiagueño, ¿por qué no, no? Me parece que fue importante en el concierto de la música popular argentina porque su tema dedicado a Don Atahualpa dio inicio a toda esa movida que empezó Soledad, ¿no? Yo siempre me pregunto si hubiera sido lo mismo Soledad sin la chacarera Donata. Desde ese punto de vista, pasado el tiempo,
¿cómo impactó?
Corremos el velón.
Sí.
Y tenemos que rescatar a Mario con otro tema, por ejemplo, con Penas y Alegrías.
Penas y Alegrías del Amor. Bueno, Bebe, muchísimas gracias por haber venido.
No, gracias a ustedes, por
favor. Y no va a ser la última vez que vengas.
Bueno, gracias a ustedes. Así un abrazo que, a todos los oyentes.
Y gracias por las respuestas.
Por favor.
Y cuídate gracias, mucho. Gracias. Bueno, Marcelito Cruz, a Gloria Sarmiento, a los compañeros de... el Control Central de Radio Nacional, a José Luis de Dios, Marcelo Saavedra y Virginia Rodríguez. Un abrazo y beso a todos ellos que han colaborado estrechísimamente con el programa. Bueno, Norberto, chocho de que estés en esta mesa, te voy a hacer laburar como un negro mal.
Ah, tengo que volver el sábado, ¿no?
Clavo, ¿eh? Así que vas a volver el sábado. Gracias, en serio, Norberto, te agradezco todo lo que has producido en el
por
programa.
Favor.
¿Eh? Y,
por favor.
Y bueno, ya el sábado que viene veremos cómo siguen las cosas. Así que gracias a Norberto Pacera.
Chau, Jorgito.
Chau.